אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. דיכו רבי שמעון, רבי יוחנן אין נומרד רבי שמעון בר יוחאי. מי דכתיב, כאילו כסתה סקריטו, פיה פתחה וחוכמה, סובוקה בריאו, פיה פתחה וחוכמה ותורת חסד הלשונה. סובוקה בריאו קון אינטליגנציה, ותורת חסד היא לתורה del favor sobre su lengua. ¿Qué quiere decir esto? Su boca abrió con inteligencia y la Torah del favor sobre su lengua. Kenegez mi amar Shlomo mikraze. Frente a quien dijo el rey Salomón este versículo. ¿Dónde está escrito este pasuk? Pia patejah bechokma. ¿En dónde? Lo decimos todos los viernes en la noche antes del kiddush en Eshet Chayil. La letra P, el Eshet Chayil, está hecho por orden alfabético. La primera es la Alef, es Eshet Chayil Nimtza Rehoch Mincha. La segunda es Batach Ba La Gimel, Gemarat Uto La Dalet, Darisha Tzemur Fishtim Lahe, Ayetaka Oniyot Socher, Lavav, Lavav, Vatakom Beod Laila La Zayin, Zaymasa Reva Tikacheu Lachet, Hagera Beod Motnea, Sí, va a tener de otea la TED, Tama, que tengo Sanjra. El viernes a la noche está escrito en el Zohar, está escrito en la Kabbalah, el Zohar, el Rabbi Shimon Bar Yochai, que el viernes a la noche, el momento del Kiddush, se abren en el cielo 22 sinorot de Shefa, 22 ductos de benevolencia. Hay tzinorot, hay ductos por los cuales, a través de los cuales Dios manda la bendición al mundo. La salud, la verajá, la parnasá, sha'are orá, sha'are verajá, sha'are guidá. Ductos de cosas positivas. Está escrito en el Zohar que en el momento del Kiddush, el viernes en la noche, se abren las 22 puertas, las 22 tzinorot, no puertas, ductos, tubos, a través de los cuales viene la bendición del cielo a la tierra. Por eso decimos Eshet Chayil, que cada una de las letras, el abecedario hebreo tiene 22 letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y el Eshet Chayil es uno de los pocos capítulos bíblicos que todo el capítulo, cada versículo empieza con una letra del abecedario, la Aleph, la Bet y la Gimel. Y cada vez que decimos un pasuk de Eshet Chayil, estamos abriendo una puerta. El Batah va, abrimos la segunda. El Gemalatú, abrimos la tercera. Hasta abrir la última puerta. Esto es un mensaje muy importante, porque generalmente está uno cansado de esta noche y dice, Shalom Alejem, Kiddush, rápido. Es muy importante decir el Eshet Chayil antes del Kiddush. El Eshet Chayil tiene fuerza de atraer la Berajá al Yedeh Kaf Bet Sinorot. 22 portones, 22 ductos de bendición. Esa noche a mis hijos, para hacerles importante el Eshet Chayil, les pregunto, ¿cuál es la Zayin? Y salteados les pregunto, ¿y cuál es la Bet? Y empiezan a buscar en el libro de ambiente antes del Kiddush. La importancia... No está grabando bien, ¿eh? Dígale que está grabando chiquita otra grabadora aquí. La letra P, ¿cuál es la letra P del Eshet Chayil? Pia patejá vejochma vetorat chesed aleshoná. Su boca abrió con inteligencia y la Torá del favor sobre su lengua. ¿Qué quiere decir esto? El Talmud pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el mensaje del rey Salomón? Dice así, Mikra ze lo amaró la keneged David. Este pasuk lo dijo el rey Salomón frente a David, su papá, David Amelech, el que escribió el Salmos, el Teilim. Shedar behamisha olamim veamar shira. David HaMelech habitó, vivió en 5 etapas de la vida y dijo una poesía a Dios sobre esas 5 etapas. Dijo shira. La semana pasada hablamos de la importancia de shira y esta semana va a ser una segunda fase de otro punto de vista. Dijimos que la Shirá, el canto, La poesía es el arma más poderosa para triunfar la batalla. Por eso, a los soldados en la guerra les ponen música, orquesta. Cuando hay música, cuando hay orquesta, cuando hay canto, la persona tiene fuerza de enfrentar las batallas de la vida. Vidotam mirhamá veshavu mitraima. Hay gente que ve una batalla y regresa para atrás. Hay gente que ve la batalla y la enfrenta. ¿Cuál es la diferencia? La shirá. La shirá, el canto, la poesía. David HaMelech habitó, así dice el Talmud, habitó en 5 etapas de la vida y dijo poesía a Dios. Darbim Aimo, cuando habitó en el vientre de su mamá, Amar Shira, dijo una poesía. No quiere decir que dentro del vientre de su mamá dijo una poesía, sino explican que cuando ya fue grande, empezó a analizar todas las etapas de la vida y sobre cada una de ellas dijo un canto. Cuando él estaba dentro del intestino de su mamá, adentro de su mamá, alabó a Boré Olam. Okay. Yatzala Vira Olam, salió al mundo. Benistakel de Kojavim o Mazalot, y observó las estrellas y los zodíacos. Vio qué impresionante es el mundo celestial, el mundo estelar. Amar Shira también dijo una poesía, Shenemar, como dice el Pasuk, Varejin Afshiet. ¿Dónde está el Pasuk? Varejua Hashem Alahab, Giboreko Ajose de Varó, Lishmoa Bekol de Varó. Trae un versículo de Salmos que David HaMelech alabó a Dios por las estrellas. Varejua Hashem Kol Tzevav. Yanak Nishedeimo, cuando mamó de su mamá, Amar Shira, Nistakel Vedadea, observó sus senos de Amar Shira. También dijo una poesía. Shenemar, Marejina Afshiet Hashem Vatish Kiyahi Kol Gemulav. No te olvides Kol Gemulav. ¿Qué es Gemulav? Gemulav quiere decir todos sus favores. Gomel Hasadim Tovim. Para la palabra Gamul, Gamul es un bebé que mama, se llama Gamul. ¿Qué dice la palabra bebé? ¿Qué es bebé? ¿Por qué se llama bebé? Porque bebe. Porque no come, bebe. Si no, porque se llama bebé. ¿De dónde sale la palabra bebé? Se dice bebé porque todo el tiempo está bebiendo, no puede comer todavía. En hebreo, bebé, la traducción literal de la palabra bebé es Yeled, o es Yeled es niño. Tinok es porque Yonek, o es Gamul. Gamul porque es Gomel, Mishedeimo. Nafshi que Gamul aleimo, que Gamul alei nafshi. Así dijo David HaMelech. Gamul quiere decir un bebé. Altish kehei kol gemulav, dijo David HaMelech. No te olvides todo lo que mamaste de tu mamá. No te olvides el favor que te hizo Dios cuando mamaste los pechos de tu mamá. ¿Qué quiere decir esto? Dice acá, Sheasala dadim bimkom bina. David HaMelech alabó a Dios que le hizo los senos de su mamá cerca del lugar de la inteligencia, de la sabiduría, donde están los sentimientos. Los animales tienen los pechos cerca del útero, cerca del lugar del sexo. Pero la mujer tiene los senos cerca del corazón, donde están los sentimientos. Entonces David HaMelech alabó a Dios porque le hizo los senos de su mamá no en el lugar del sexo, ¿para qué motivo? Se lo está aquel de no comer, va. Para cuando esté tomando, comiendo, no esté viendo cosas que no debe de ver. O sea, que Kadosh Baruj Hu le hizo los pechos de la mamá distinto al animal, y sobre eso David, sobre ese detalle, también David HaMelech agradeció a Boré Olam, gracias a Hashem, que hiciste los pechos de mi mamá en un lugar elevado, un lugar santo, un lugar más puro, donde está el corazón. Esa fue la tercera. La cuarta, ¿cuál es? Rabbe Maparatán Shel Reshaim vio, con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, vio la caída de los Reshaim, la caída de los malvados, Gamar Shira, y dijo un canto, dijo una poesía. ¿Por qué? Shenemar Itamu Hataim Minaretz. Se van a acabar la maldad de la tierra. Ushaim Odenam Barejin Afshiet Hashem. ¿Por qué motivo? Porque cuando a los malos les va bien, es una cosa que provoca angustia. Cuando tú ves gente que engaña, que roba, que es deshonesta, que atropella y les va bien, entonces uno dice, pues es algo que provoca angustia. Entonces David HaMelech, cuando vio en Ruach HaKodesh el final de los malvados, que al final de los malvados va a ser malo, dijo un canto a Boré Olam también. ¿Y cuál fue la última? Esta es la más, a esta quería llegar. Esta es la introducción a la plática de hoy. La última vez, la quinta vez que él, cinco mundos, ¿cuáles son los cinco? Primero, en el vientre de su mamá. Segundo, cuando salió al mundo y vio las estrellas. Tercero, cuando mamó leche de su mamá. Cuarto, cuando vio la caída de los malvados. Y quinto, dice la Gemara, Nistaquel de Yoma Mitá de Amar Shira. Se fijó en el día de la muerte y le cantó a Dios. Senemar, Marejina Shieta Shem, lo caiga al alta nota, Astir Paneja y Balun, Tosefo Hanibao. ¿Cuál es la quinta etapa que David Amérez sintió necesidad de cantarle a Borolán, de cantarle a Dios? Todos entendemos, estuvo en el vientre de su mamá, es una maravilla, le cantó, vio las estrellas, una maravilla. Mamó de su mamá también, alabó a Dios. Vio la caída de los malvados, hay causa para cantar. Se fijó en el día de la muerte y dijo un canto, Amar Shira. Nosotros cuando pensamos en el día de la muerte, ¿qué hacemos? Lloramos, ¿verdad o no? David Amérez pensó en la muerte y se puso a cantar. Había un jajam que dijo, si tú cada vez que vas a dormir en la cama, si tú en la cama piensas en la tumba, cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama. Se oye muy bonito, pero aparentemente no se entiende. ¿Qué está diciendo? Está bonita la frase, ¿no? Si tú en la cama piensas en la tumba, cuando estés en la tumba, te vas a sentir como en una cama. Estás en ambiente. ¿Cuál es el mensaje que está escrito aquí? Pongan atención, Rabotai. La conferencia de hoy es una conferencia muy, muy importante, una plática muy importante. He tenido la de discutir el tema con un grupo de psicólogos, psiquiatras, judíos. Una de las diferencias que hay en la psicología moderna a la Torá está en este punto que vamos a mencionar hoy, que también ellos hoy día ya están casi reconociendo en este secreto, en el que vamos a platicar ahora. La semana pasada mencionamos, voy a traerlo como introducción para entender el segundo paso. Mencionamos que la vida es una lucha. La vida es una lucha. Hay gente que sale triunfante de la lucha de la vida y hay gente que sale derrotado de la lucha de la vida. Vemos de todo. Vemos mucha gente derrotada y vemos gente triunfante. Explicamos que el punto principal, ¿cuál es? La gente que sale derrotada es Birotam Mirhamá Beshavu Mitzrayma. Ven una batalla y se regresan para atrás. Dan un paso adelante. Ven una dificultad y vuelven a retroceder. Y eso es lo que hace que la persona está bailando, como dijimos, en la carretera hay bajadas y el que tiene un carro que no es muy bueno, entonces se queda bailando entre la bajada y la subida. Viene la bajada con mucho impulso, en cambio el que tiene un carro y sube más alto todavía. Gente que se quedan bailando entre la bajada y la subida, y hay gente, Sheva y Paul, 7 veces caen. ¿Quién caen todos? Cam, el tzadik sabe levantarse de la caída. ¿Cuál es el secreto? Dijimos la semana pasada, el secreto más importante para poder triunfar en la vida es Shirah, canto, que la persona sepa cantar. Sepa cantar, hablamos de Shabbat, Shirah, fue el primer Shabbat, la primera perashá que los judíos cantaron a Dios cuando cruzaron el Yam Suf. Y de ahí nos fuimos al tema de la Shirah. Sin embargo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? La persona dice, pues yo también, si yo presenciaría Keriat Yam Suf, si yo vería con mis ojos que el mar se abre en 12 partes y se congelan las aguas, se hacen murallas de hielo, y de las murallas de hielo salen arbolitos con frutas para los niños, y apretas, haces un hoyito así y tomas agua, y luego cuando ya no quieres tomar más se queda colgado como una gruta el tubo de agua que salió. Y si yo veo que el mar se alisa totalmente y 600.000 familias con sus hijos y todos pasan, cruzan el río y luego sus enemigos los vienen persiguiendo atrás, se vuelven a cerrar las aguas, se ahogan todos y luego salen en oro y como hemos hablado, ¿no vamos a cantar? Pues ¿quién no va a cantar? Seguro que vamos a cantar. Cantar, haz de Hashir Moshe une Israel. Pues claro, yo también. Si yo veo a Dios, no dijimos que la muchacha, la Ijire, la muchacha en el Yam Suf, alcanzó a ver cosas más claras que las que alcanzó a ver el profeta Yehezkel. El profeta Yehezkel fue el que vio el trono celestial con sus ojos, se abrieron las ventanas del cielo y vio y describió cómo se ve el trono celestial. Y la muchacha, la Ijire en Yam Suf, alcanzó a ver a Dios con más claridad que lo que vio el profeta Yehezkel. Pues claro, ¿quién no va a decir Shirá? Todos cantaríamos. El problema es que nosotros no vemos Yam Suf. No vemos la partida del Mar Rojo. Creemos que no vemos. Porque la Gemara dice que es más difícil el matrimonio de la persona que quería a Yam Suf. Que si pasas un día sin pelear, ya es suficiente causa para estar cantando al otro día, todo el día. Ok. Entonces creemos que no. Así la, si la Gemara lo dice, la Gemara sabe lo que dice. Es más duro el matrimonio, conservar la paz en el matrimonio, más duro que partir el mar. Una vez dijo un jajam, ¿por qué comparó este ejemplo? Dice, ¿qué es lo más fácil de partir? ¿Qué es lo más fácil de partir? El agua. El agua, soplas y se parte, haces así, se parte. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Pones la mano, ni cuchillo, nada, se parte. Entonces, ¿por qué dice, es más difícil el matrimonio que partir el mar? Partir es muy fácil. ¿Qué es lo más difícil conservar partido? El agua. Tú cortas un limón, ya se quedó partido, pero el agua, le sueltas un poquito la mano y se vuelve a juntar otra vez. Hacer un matrimonio es lo más fácil. Conservar un matrimonio es lo más difícil. ¿Ok? Entonces, Keriat Yam Suf. La persona puede cantar cada día que pasó 24 horas sin haber tenido una discusión con su mujer, puede cantar todo según el Talmud. Pero, sin embargo, en la vida hay muchos problemas. La vida no es toda Keriat Yam Suf. Hay veces que pasa un día. Una vez mi maestro, el Rabades, le dijo a sus alumnos, yo estaba en esa plática, en esa conferencia, casados, dijo, ustedes creen que tienen Shalom Bait, ustedes creen que tienen un buen matrimonio. Les voy a dar una prueba. Háganse un autoexamen. Prueben 24 horas sin llamar la atención a su mujer de nada. Sin decirle por qué hiciste esto. 24 horas. Prueben. Todos dijimos, claro, ¿por qué 24 horas? Yo creo que en todo el año el máximo le llamo la atención 2-3 veces por algo. ¿Sí? Rabotai, 24 horas, fueron los abrejín y a la semana regresamos otra vez a la plática y la mayoría dijeron, jajam, ¿no nos dimos cuenta? ¿No podemos aguantar 24 minutos al lado de nuestra mujer sin llamarle la atención? Aguantamos porque estábamos lejos de ella, pero si estamos con ella, ¿y dónde está la sal? ¿Y por qué no pusiste esto? ¿Y por qué no pusiste el otro? ¿Y la hablaste a fulano? ¿No te dije que hagas esto? Y no pasan 24 minutos... Sí, que llamó la atención 2-3 veces. Y después necesitan terapia de pareja. ¿Cómo no necesita terapia de pareja? Si todo el tiempo está llamando la atención, ¿por qué? No toda la vida es Keriat Yam Suf. No toda la vida tenemos la ventaja de Keriat Yam Suf, de ver a Dios con tanta claridad como la vieron los judíos cuando cantaron la primera poesía de la historia, Haz Yashir Moshe Bnei Israel. No toda la vida tenemos esa posibilidad, sino que en la vida tenemos también la otra parte de la moneda. Tenemos los problemas. Cada quien, hay problemas de panasá, hay económicos, hay salud, hay matrimoniales, hay educacionales, emocionales, sociales, todo tipo de problemas existen en la vida. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para poder triunfar a pesar de todos esos problemas? Ok, cuando hay milagros, que en la boda de un hijo nuestro nos pongamos a cantar, es natural, está uno emocionado, casó a un hijo. Cuando inauguramos una casa que cantemos, debería de ser natural. Debería de ser, lamentablemente, no es muy natural. Están pensando que el foco ese no quedó bien y que la decoración es maldito, el ingeniero y el arquitecto me engañó, echando maldiciones en la fiesta de inauguración. A veces en la boda también, el mesero es un este y el este me cobró más y no puso el pollo como le pedí. Pero natural, debería de ser natural que la persona, cuando está celebrando una alegría, le cante a Borolán, le cante a Dios. Pero cuando una persona tiene problemas, ahí viene, aquí viene lo difícil, aquí viene el secreto de lo que vamos a platicar hoy. Había un jajam que le dijo a sus alumnos que cuando ustedes ven un perro en la calle, no tienen que tener miedo, no se asusten. ¿Por qué? Porque está escrito en un libro que tú dices un versículo, tú dices, Ulhol benei Israel lo yajerat kelev le sonó, y el perro ya no hace nada. Si tú dices el pasú, hay un pasú que dice, cuando los judíos salieron de Egipto, ni siquiera el perro ladró. Los perros, Egipto estaba rodeada de perros salvajes. Había una era, en vez de poner guardias como los que hay en la frontera de Estados Unidos con México, había perros salvajes. No sé quién es peor, pero había perros salvajes. Estaba embrujada, toda la frontera de Egipto estaba embrujada para que ningún esclavo pueda salir de ella. Y cuando ustedes saben que los perros, cuando ven movimiento, ¿qué es lo primero que hacen? Claro, ven un movimiento. ¿Saben qué movimiento? 600.000 personas con 5 millones, con 3 millones de niños y sus esposas cargando cosas, moviéndose. Que no se haya oído un ladrido en todo Egipto durante toda la noche que salieron. ¿Por qué motivo? Porque una mujer embarazada puede abortar. Se va a asustar, puede abortar. Pues para que no llegue a abortar una mujer embarazada, Dios hizo un milagro que los perros no pudieron, no abrieron las bocas. Y dice el Talmud que por eso la Torah dijo, cuando a la persona se le hace taref una carne, un animal, se le murió una gallina sin shejitá, que dice la Torah, la keled tashlijuno tochen, se le da al perro. ¿Por qué al perro? Es el pago que se le da al perro por el favor que hizo de aguantarse 6 horas sin ladrar. Es otro tema que tiene libre albedrío el perro, lo dejamos para otra plática. Pero de todos modos, este jajam dijo, cuando ustedes vean un perro en la calle, no se escapen, no se asusten. Dígale al pasuk, Ulhol benei Israel, lo yajerat, que le lesiona a todo judío, no movió la lengua ni un perro. Y con eso ya el perro no hace daño. A otros dicen, Anisra Yaakov, Atazera Esa. También es otro dicho, yo descendiente de Jacob, tú descendiente de Esa, y con eso se calma. Entonces, okay, los alumnos aprendieron, dijeron, qué bueno que nos dio una receta, para no tener miedo del perro. Iban por la calle de noche, con el jajam, acabando la clase, iban con el jajam, y de repente un perro se les acercó. Y empezó a ladrar, y el primero que se escapó, ¿quién fue? El jajam, salió corriendo. Le dice el jajam, ¿cómo no nos dijo que, digamos, el versículo? Si es que este perro está tan feroz que no deja ni decir el pasuk, no te deja decirlo. ¿Por qué traigo esto? A veces la persona está tan atareado en la vida, tan ocupado en la vida, que no tiene tiempo de cantar. ¡Najón! Todos sabemos que el canto es la solución para todos los problemas. Pero estamos con tantos problemas como aquel perro que ya no podemos ni siquiera cantar. No hay ni tiempo de pensar en el canto, no me sale el canto. Entonces aquí viene el tema que vamos a platicar la noche de hoy. David HaMelech dijo en el Salmos, dijo así, Chesed u'mishpat ashira. Chesed u'mishpat ashira. ¿Qué es Chesed? ¿Qué dice la palabra Chesed? Chesed quiere decir favor, benevolencia. ¿Qué es Mishpat? Mishpat quiere decir justicia. Chesed y Mishpat son compatibles. No. ¿Mishpat qué es? Justicia. Si tú vas a la justicia y dices al juez, hágame un favor, ¿qué te dice? Aquí no hacemos favores. Aquí es justicia. Chesed es, hay gente que se dedica a ayudar al otro, ¿verdad o no? Justicia es justicia. Dios en el mundo tiene dos conductas. Normalmente, generalmente se conduce con chesed, con benevolencia. Le da a la persona cosas que no merece. Le da a la persona vida, salud, parnasá, a pesar de que él hace cosas en contra de su voluntad, eso es hesed, eso es conducta benevolenta de Dios. Y hay veces Dios se conduce mishpat, con justicia. Cuando sucede lo alenu, problemas, asuntos, es justicia de Dios. Dios es benevolento, que la justicia de él está muy reducida. Si Baal Minan fuera justo, justo como es la ley, Baal Minan no quedaría. La Gemara dice, cuando Hashem creó el mundo, lo creó con midat adin. Toda la creación del mundo dice, Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim. Elohim es din, Elohim es justicia. Amonai es misericordia. En toda la creación dice Elohim. Después, cuando vio Dios que el mundo con justicia no puede aguantar, porque le dijo a Adán Marishón, el día que comerás del árbol vas a morir. El mismo día comió, el día que nació comió. El viernes, a las 4 de la tarde. Por eso es la hora de encender las velas de la mujer, más o menos. La mujer fue la que hizo pecar al hombre, hace tikún. Ella apagó la luz, enciende la luz otra vez. El primer día pecó, y si Dios lo hubiera matado a Adán Arishón, ¿cómo es la justicia? ¿Y después qué? Ya, se acabó. Entonces, ¿qué vio Hashem? Vio que el mundo con justicia no puede aguantar. ¿Qué hizo? Shitef imo midat arahamim, asoció junto con la justicia la misericordia, el favor, la benevolencia. Por eso después de toda la creación, el día domingo, después de que pasó Shabbat, ¿qué dice la Torah? Meyom vero Hashem Elohim. Ya no dice a Elohim, dice Amonai Elohim. Es Amonai y es Elohim. Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Dios se conduce generalmente como Amonai, como decimos, no digo bien, no se puede repetir. Amonai quiere decir misericordia, y a veces se conduce como Elohim, como justicia. ¿Okay? Vino David a Melech y dijo, Hesed u Mishpat Ashira. Benevolencia y justicia, voy a cantar. Pregunta la Gemara, o benevolencia, o justicia, son cosas contradictorias. Dice la Gemara así, Im Hesed Ashira, Im Mishpat Ashira. Si me das Hesed, te voy a cantar. Y si me das Mishpat, también te voy a cantar. Eso es el punto, eso es una de las cosas más difíciles de la vida. Más difíciles de la vida. La Gemara dice, Hayab Adam Levarej Alaraa Keshem Shu Mevarej Alatoba. Está obligado la persona a bendecir a Dios por los problemas, por las cosas malas, así como bendice por las cosas buenas. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? No es cierto. La persona que le pasa algo bueno, ¿qué verajá dice? Baruch ata Hashem, lo que no me jaolam, sejianu de kiemanu de guianu las semanas de. O, otra verajá, atov ve ametiv. Si es un favor compartido con otros, si es un favor solito, sejianu. Si es compartido con otros, atov ve ametiv. Baruch ata Hashem, lo que no me deja olam, atov ve ametiv, el bueno y el que hace el bien. Esa es la verajá que se dice cuando una persona gana la lotería. Una persona que ganó la lotería, ¿qué verajá tiene que decir? Baruch ata Hashem, lo que no me deja olam, atov ve ametiv. Y cuando a una persona le sucede una desgracia, lo aleno, se le incendia el negocio, o lo aleno, cualquier desgracia, ¿qué verajá dice? Baruch ata Hashem, el lo que no me deja olam, dayan haemet. Bendito Dios, juez verdadero. Entonces no es la misma verajá. Una es una verajá, un texto. Y otra es otro. ¿Cómo dice el Talmud? Que está obligado la persona a bendecir a Dios por lo malo igual que por lo bueno. Si todos sabemos que por lo malo se dice un texto y por lo bueno se dice otro texto. Además dice que el que fallece un papá rico, millonario, dice las dos verajot. Una Dayana de Med por la pérdida del padre y otra a toda metir por la herencia. No existe, dice la Gemara, dice las dos verajot. Dice Dayana de Med por la pérdida del padre y a toda metir porque recibió un capital. Es duro, pero así es el din. Entonces, pregunta el Talmud, ¿cómo estás diciendo que hay que decir lo mismo por lo malo que por lo bueno? Dice, no, lo mismo no. El texto es distinto. Uno es a todo admitir que Dios es bueno y otro es que Dios es juez. Justicia, son dos textos distintos. pero el estado de ánimo con que hay que decirlo tiene que ser el mismo. Tiene que decirlo con la misma alegría. Eso es, no sé si difícil o casi imposible. Casi imposible. Que una persona pueda decir Dayana Emet con la misma alegría que dice a Toga Metir. Aquí en México hay casos. Una persona, yo lo conozco a esa persona, no estuve yo cuando sucedió, pero me lo contaron. Yo conocí a esa persona, ya falleció. Un señor que le falleció muy joven, creo que a los 55 años, de cáncer. 12 días antes de Pesaj. Y cuando se levantaron de los 7 días de su mujer, falleció su hijo mayor de cáncer. Y se volvieron a sentar otros 7 días. No 7 porque ya entró Pesaj en el medio. Cuando le dieron la noticia al papá, al esposo, del fallecimiento de su hijo, el segundo fallecimiento, era el día que se levantaron del suelo, agarró, rompió un cristal, porque en ese momento de angustia, y se puso a bailar y gritó, Jodul Hashem Kito Kidolam Hasdo. Alábenle a Dios que es bueno, porque todo lo que hace Él es bueno. Y se puso a bailar, a cantar y a bailar. Eso me lo contaron gente que presenció. Es difícil, es, no difícil, casi imposible, casi imposible. Una vez había un alumno, esto pasó hace como 200 años aproximadamente en Polonia, un alumno que oyó del Jajam esta plática. Le dijo, Jajam, yo no entiendo, ¿cómo la persona puede llegar a cantarle a Dios Dayana Emet como le canta a Tov Ve'Ametiv? No entiendo. Bueno, si no entiendes, te voy a mandar con una persona que te va a enseñar. Esa persona se llama Rav Zusha. Esa persona te va a enseñar. Viajó un viaje de 3 días en carreta. Preguntó dónde vive esta persona. Dicen, no tiene dirección, domicilio conocido. Un pueblito muy pobre. Llegó al pueblito. ¿Qué calle? Ahí, por allá, lo fueron dirigiendo. Cuando entró a la casa de esta persona, Bar Minan, lo aleno, se agarró de la cabeza. Ahora entiendo por qué me mandó aquí. Primero de todo, la casa estaba hecha casi de cartón. Goteras por todos lados. Agua por acá, humedad por allá. Pintura, no había pintura. No mármol francés, no había. No había nada, techo de cartón, goteaba agua. Hoy, si las cortinas no son del último modelo, ya la mujer no puede dormir de noche. ¿Por qué? Tengo isurín, tengo muchos problemas. ¿Cuáles problemas tiene? No han llegado todavía las cortinas que pedimos. No ha llegado la recámara, no ha llegado esto. ¿Qué recámara? Estaban sentados de tanta pobreza en el suelo. No había sillas. En el suelo sentados. Entró ahí y preguntó, ¿aquí vive Zusha? El señor Zusha, Rav Zusha. ¿Sí? ¿Qué esto ofrece? No quería platicar con usted y su esposa, la mujer enferma crónica en la cama, postrada, no puede ni preparar la comida. 2 hijos en el hospital, 1 hijo paralítico, 1 hijo con 40 de calentura, pobreza, todos los problemas juntos de todos los niveles concentrados en una sola familia. Lo aleno, pobreza, salud, Todo, desastre. Drama. Entonces este señor se traumó, nada más se traumó de ver eso, se traumó. Dijo, ¿a quién mandó el jajam? Entonces dijo, ¿a qué vienes? Dice, me mandó mi maestro de tal ciudad para que usted me dé una clase, para que usted me enseñe cómo la... Y el señor se veía alegre, se veía contento. Para que usted me enseñe cómo la persona puede recibir los problemas con alegría. ¿Cómo puede alabarle a Dios por las cosas malas como por las cosas buenas? Le dijo, ve y dile a tu jajam que se equivocó de dirección. Que te mande con gente que tiene problemas. Yo no tengo problemas. Hay gente que tiene problemas, yo no tengo problemas. estoy todo bien. ¿Yo por qué problemas?
Hay gente que tiene problemas, es que te enseñen cómo alabarle a Dios.
Yo no le alabo a Dios por los problemas. Dios nunca me ha dado problemas. Dijo, ahora entendí la clase. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuál es?
Como David Amelech, ay, Rabotai, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo la persona puede tener tantos problemas y decir que no tiene problemas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder esto?
Aquí viene la respuesta más importante que tenemos que saber para esta noche. La Gemara dice que cuando venga el Mashiach, no va a ser igual que hoy. Va a cambiar muchas cosas. Pero una de las cosas que va a cambiar, Leatit la dice, no es como el tiempo de ahora, lo que va a ser cuando venga el Mashiach. Hoy, cuando nos pasa algo bueno, decimos, a todo Ametir, Shehianu. Cuando nos pasa algo malo, decimos, Baruch Dayana Emet. Cuando venga el Mashiach, por lo bueno y por lo malo, se va a decir Shehianu. Se va a decir a todo Ametir. Dice la Gemara. Cuando venga el Mashiach van a pasar cosas malas. Según lo que se entiende de la Torah bien claramente, no va a existir la maldad. Dios va a eliminar el mal del mundo. Van a habitar un cordero al lado de un león y no se van a devorar. No va a haber necesidades físicas, no va a haber necesidades económicas. La persona va a ver 10 millones de dólares en efectivo en la calle y los va a dejar ahí. Va a ver pasando una mujer en traje de baño y no la va a ver. No va a tener ni siquiera ganas de verla. Se va a quitar el Yetzer Hará, se va a quitar todo. No va a existir el mal. El Talmud dice que Eres Israel va a sacar los árboles, van a sacar pasteles, jalot para Shabbat. No hay que ir a comprar a la panadería o no hay que amasarlas. Vas al árbol y cortas, si quieres jalot chiquitas, hay armas chiquitas. Pantalones de hombre, porque la mujer no va a ver pantalones en ese tiempo, va a ver falda. Pantalones de hombre, vas al árbol y ahí está el pantalón. Y si no te queda, te esperas 2 días y vas y a tu talle. Las fábricas de pantalón van a quebrar. Las fábricas de camisa van a quebrar. Las fábricas de camisetas igual. Todo va a ser positivo. Todo va a ser bueno. La Gemara dice que cada judío, cada yehudí va a tener 2.400 goín a sus órdenes.
¿Quieres un jugo de frutas? No te pares, yo te lo traigo. ¿Quieres tu corbata? Yo te la traigo. Escoge, ¿cuál quieres? No te pares, no te molestes. ¿Quieres caminar? Yo te llevo.
2.400. Y ellos se van a ofrecer. Ellos van a ver tanto la integridad que va a haber en el mundo, que ellos van a sentir que para ser parte de esa perfección se tienen que, al servir al pueblo judío, se van a elevar de categoría. Ellos van a pedirlo, no es que van a estar sometidos, sino con voluntad propia. Entonces, ¿cómo dice el Talmud? Esta pregunta se me ocurrió esta semana. Yo lo había estudiado esto muchas veces, nunca pensé. ¿Cómo cuando venga el Mashiach se va a agradecer por lo malo, Shehianu, igual que por lo bueno, Shehianu? Cuando venga el Mashiach, tenemos entendido que ya no va a haber nada malo. No va a haber enfermedades, no va a haber cheques devueltos. No va a haber pleitos matrimoniales, no va a haber Yetzer Hará. No va a haber que los niños se perdieron en el camión de la escuela, no va a haber la colegiatura. Todas esas cosas, va a cambiar todo. Pues ¿cómo vamos a agradecer cuando...? Ay, 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 Rabotai, pongan atención. Acá viene el mensaje de la noche principal. Bezat Hashem, de veras, yo lo repito, esto quizá ya lo dije en varias ocasiones, lo repito para mí mismo. Estas cosas son de terapia constante. La persona necesita repetirlo y grabárselo y practicarlo hasta que se le haga un hábito. Este mensaje que vamos a mencionar ahorita. Dice el pasuk en Isaías, en Yeshayá, dice así, Ve'amartaba yomahu, y vas a decir aquel día cuando venga el Mashiach, cuando Dios se revele, Odeja Hashem, Kianaf Tabi.
Te agradezco, Dios, que a Nafta di que te enojaste conmigo. Pregunta al Talmud, ¿cómo te agradezco, Dios, que te enojaste conmigo? No se oye bien, no es normal. Alguna vez viene un hijo que dice a su papá, papá, gracias porque te enojaste conmigo. No, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué te enojas, papá? Está bien, yo hice travesura, pero ¿por qué te enojas? Tú eres papá, tienes que perdonar. Te voy a agradecer, Dios, porque te enojaste conmigo. Dice el Talmud, ¿cómo puede ser? Dice en Midrash, así algo pele. Dice, Masé de Adam Eja sucedió con una persona que tenía programado un viaje de negocios en un barco, en los tiempos de antes era en barco, viaje de muy largo, de un mes, para traer diamantes. Iban a comprar diamantes, por ejemplo, en un dólar y a venderlos en 100 o en 1000. Así era, iban a África, traían diamantes que eran muy baratos, y los traían a países de Europa donde, o otros países donde valía muy caro. Se hacían millonarios. Y esa persona tenía programado ese viaje meses. Juntó dinero, vendió su casa, vendió esto, vendió muebles, con tal de tener dinero efectivo para poder hacerse multimillonario. Eran un grupo de 20 comerciantes que viajaban. Cuando llegó el día del viaje, en la rampa del barco, cuando está subiendo en la rampa que sube al barco, se resbaló, se cayó, sintió unos dolores muy fuertes, vino un doctor, lo checaron, fractura, no puede zarpar. Necesita operación, necesita enyesar. Y este señor estaba en el hospital despotricando. ¿Por qué a los buenos les va mal? Dios hace eso, si yo doy tanta sed acá, si yo doy más sed, si yo me porto bien, yo soy un hombre que tengo buen corazón, ok, hago un poquito de averó también, un poquito de... como un poquito de tarefco, hago un poquito de Jirul Shabbat, un poquito de... pero un poquito, todo, normalmente soy bien, un poquito ofendo a la gente, un poquito atropello, un poquito engaño, un poquito aplasto a mi mujer, un poquito, yo soy oro, yo soy oro en polvo, y oro va a buscar oro, ¿cómo Dios no permite que el oro vaya a buscar oro? Y quejarse, y quejarse, y quejarse, venían los amigos, decían, tranquilízate, esto, Roji, ni modo, así es la vida, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, ni modo, qué vas a pelear contra la realidad? La persona no puede, consolándolo. Y el señor seguía despotricando. Después de 2 semanas llegó la noticia que el barco se hundió y no hubo sobrevivientes. Se paró esta persona y le dijo, gracias a Hashem por haberme roto el pie. Gracias a Hashem por haberme salvado de no subir a ese barco. Dice el Midrash, eso quiere decir, Odeja Hashem, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Cuando a la persona le pasa algo, aunque la persona no se queje, ¿cómo dice la gente? No me quejo, pero te estás quejando. ¿Qué es pero? Pero es quejarse. No me quejo, pero mira cómo está la situación. Es quejarse. Cuando la persona le pasa, aunque no se queje en su boca, interiormente se queja. Por dentro trabaja, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si yo soy tan bueno y hay gente peor que yo. Está bien, yo no respeto esto, hay gente que es peor. Todo el tiempo el corazón trabaja por dentro. Va a llegar un día que la persona va a decir, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Pero el Midrash trae otro ejemplo más fuerte todavía. Masé, no sé si fue un ejemplo o algo verídico. Masé sucedió con el hijo de un rey. El hijo de un rey se emborrachó. Fue a la discoteca, tomó, salió emborrachado. Borracho, ¿qué hizo? Empezó a romper aparadores. Agarró un cristal, ¡tá! Hijo del rey, tiene fuerza. Rompió acá, rompió allá. Lo aleno, desastre, drama. Rompió joyerías, no robó nada, no necesita nada, pues rompió. Cuando un ratero ve el cristal del aparador del Club Obrera abierto y no hay policía ni nada, pues se mete y roba. Se metieron rateros esa noche y robaron, saquearon todo. Al otro día, toda la gente llorando. Todo aquel que rompieron un cristal estaba llorando. ¿Por qué? ¿Quién se va a atrever a llevar a la justicia? Al hijo del rey. ¿Alguien se atreve? Te dicen, oye... ¿sabes quién te robó ayer? Te robó el hijo de Cedillo. Ok, y ve, llévalo. ¿Quieres decir que mejor que se quede a Guafi? Ten. ¿Por qué? Ya sabes que meterte en problemas. ¿Con hijos de políticos vas a meter? La gente estaba llorando. Uno decía, a mí me rompieron un cristal, un aparador. Y el otro dice, tú no tienes por qué llorar. A mí me rompieron 3 aparadores. Yo estoy peor que tú. Y el otro, has dicho, tú 3, yo 10. Tengo una cadena de tiendas. Cada uno llorando peor que el otro. El que más cristales le rompieron, más lloraba. Decía, tú consuélate. A mí me rompieron 10 aparadores. El rey, dice el Midrash, el rey le dio vergüenza del fadah que hizo su hijo. Del... lo que... sí, pasó vergüenza de la familia, todo como... Todo el hecho que se emborrachó y no es apto. Sacó... el rey quiso tapar, quiso borrar, quiso distraer a la gente de lo que había sucedido. Dijo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? Pues ya sé qué voy a hacer. Dijo, por cada aparador que mi hijo rompió, 10 millones de dólares. A mí me rompieron 2, a mí 4, empezaron a bailar. Y el otro dice... un día, va a llegar un día cuando la persona vea, cuando llegue el Mashiach Rabotai, no va a haber cosas malas. Haz de Shalom. Cuando llegue el Mashiach, no va a suceder nada malo. A partir del Mashiach ya va a ser todo positivo, todo bueno. Pero una cosa va a suceder cuando venga el Mashiach, que se va a ver la película de todo el mundo con una claridad tan grande. Se va a ver desde que empezó el mundo hasta que terminó, desde que nació Adam Arishon hasta el día de hoy, hasta el día que llegó el Mashiach. Se va a ver con tanta claridad que la persona no solamente que no se va a quejar a Dios por las cosas malas que le hizo, sino le va a reclamar a Dios. Si era tan bueno esos problemas, ¿por qué no me diste un poco más? Y Dios le va a contestar, pues tú te quejabas, llorabas, venías, te animó, te los quité, ¿qué quieres que te haga? Que yo te estaba rompiendo aparadores, tú decías, ya basta, yo le paré. Me hubieras dejado, te hubiera roto más. Cuando la persona vea la indemnización que va a recibir por cada problema que ha tenido en esta vida, la persona le va a llorar a Dios, va a decir, Dios, pues ¿por qué? ¿Y qué le va a decir Dios? Si tú sabías que ibas a ganar 10 millones de dólares, pues no tendría chiste, ya no sería problema. Uno que sabe... Rabotai, aquí este mensaje es un mensaje muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es el mensaje? Que la persona aprenda a cantarle a los problemas, cantarle a las cosas buenas. Hoy en día también es difícil, como les digo. Siempre que hay cosas buenas, el Satán se mete, que por qué el mesero, que por qué el decorador, que por qué esto y por qué el otro. Pero dentro de todo, la persona puede llegar a cantar. Un viernes a la noche está con sus hijos en la mesa de Shabbat, sus hijos, sus yernos, sus nietos, todos reunidos, una copita, cantar Kishmera Shabbat, el Ishmereni, emocionarse. Dentro de todo está en el marco de lo natural. Pero que la persona sepa cantarle a los problemas, ese es el nivel más alto que se va a lograr su integridad cuando venga el Mashiach. Solo cuando venga el Mashiach, que la persona vea con tanta claridad el beneficio que tuvo de cada uno de los problemas, entonces ya no va a decir Baruch Dayan Ha'emet. ¿Qué Dayan Ha'emet? ¿Dayan Ha'emet por esto? Imagínense una persona, se incendia el negocio, se Baruch Atah Hashem, Dayan Ha'emet. Al otro día dicen, si tienes un negocio, te damos 100 millones, vale más. 100 veces más lo que da el negocio de Dios. ¿Qué dicen? Shehayaru Betiemaru, yo las van a hacer. Me equivoqué ayer que dije Dayan Ha'emet. Cuando venga el Mashiach, se va a decir por lo malo y por lo bueno, Shehayaru. Ah, no dijimos que no hay malo, no por lo malo que va a suceder, por lo malo que sucedió retroactivo. La persona va a decir, yo pensé que era algo malo y que lo tenía que aceptar. Hay tal vez que ni siquiera era malo, era algo bueno. Y ese es el mensaje principal. Fíjense algo muy curioso, muy curioso. Dice el Midrash, el Talmud, la Torah oral, Eser Shirothem, hay 10 poesías bíblicas. 10 poesías bíblicas. ¿Cuáles son las 10 poesías bíblicas? Az Yashir Moshe, Batashar Deborah, Az Yashir Israel, Shira Shirim, son 10 poesías, y David, David, hay 10 poesías en la Biblia. Dice el Talmud así, Kol Shirim Kodesh, todos los cantos, todas las poesías son Kodesh. Kodesh, ¿qué quiere decir Kodesh? Kodesh, son sagradas, fueron no son poesías escritas por seres humanos, por una inspiración humana, sino es por una inspiración divina, se llama Ruach HaKodesh. Las poesías fueron escritas con inspiración divina. Kol Shirim Kodesh. Pero Shira Shirim, Kodesh Kadashim. Shira Shirim es lo más santo de lo más santo. Está por encima de todas las poesías. Shira Shirim, el cantar de los cantares. ¿Qué es el cantar de los cantares? Es una relación romántica que hay entre el pueblo de Israel, que es la mujer, y Boreh Olam y Dios. Lamentablemente, si ustedes van a ir a alguna discoteca en Israel, van a oír cantos del Shira Shirim. Es lo que dijimos la semana pasada, donde está la Kedushá más alta, está la Tumá más alta. Porque ahí el Shira Shirim está expresado el amor de una forma muy abierta, muy abierta. No hay ningún romance que esté tan abierto como está el Shira Shirim. Pero se refiere a otras cosas. Se refiere a la relación entre la persona y Dios. Se aprende mucho del Shira Shirim para la relación matrimonial. Y se aprende mucho de la relación matrimonial para la relación de la persona con Boreh Olam. Es tema para otra plática. ¿Por qué el Shira Shirim es Kodesh Kadashim? ¿Por qué es lo más santo, lo más santo? ¿La otra canción no está buena? ¿Ad Yashir Moshe no está buena? ¿Adinu no está buena? ¿Batashar Deborah? ¿Cantó Deborah cuando ganó la guerra contra Sisera? ¿Cantó una canción muy padre? Todas las canciones que están en la Biblia son Kodesh, pero no son Kodesh Kadashim. Shira Shirim Kodesh Kadashim. ¿Qué tiene Shira? Mi maestro, el rabbe 10 de Ben David, Chelita, dijo algo maravilloso, maravilloso. Nomás nifla. Vale la pena ir al templo los viernes en la noche, cantar el Shira Shirim para mencionar, para recordar este mensaje. Nada más todo Shira Shirim para este mensaje. En una parte del Shira Shirim, del cantar de los cantares, la mujer cuenta que sale a la calle a buscar a su querido. Sale a la calle a buscar a su amado. A buscar al novio. Canti, ¿cómo dice? Canti a mí esto, adiós, me fue. Bicastiu, nafshia se habla, bicastiu velo metatiu. Kerati velo anani. Le llamé y no me respondió. Lo busqué y no lo encontré. Grité. Rubén, está buscando a su querido, no lo encuentra. Sale la mujer en pijama, porque di cuenta que sale en la mitad de la noche en bata, sale. Estaba de repente, sintió nostalgia por su marido. Está la historia ahí en Shira Shirim, cómo fue. Se levanta en pijama, mal vestida, a mitad de la noche, y sale, olió el perfume de su novio y de su querido, y se volvió loca, dijo, estoy enloquecida por él. Sale a buscarlo, no lo encuentra. Lo llama, no contesta. Sale a la calle, de repente, en Estaunia, Shomerín. La encuentran los patrullas, a Sobedimba, y que patrullan la ciudad. ¿Qué me hicieron? ¡Ikuni, Petauni! ¡Le pegaron! ¿Qué es Petauni? Le sacaron sangre. ¿Por qué? Me vino una mujer a las 2 de la mañana gritando, buscando, ¡eh, mi marido! ¿Dónde está mi marido? ¿Qué gritas? ¿Qué sabes? En pijama, en bata, en la calle. Las patrullas de la calle le pegaron y la hirieron. Naseu etredivine alai somerea homot. Me quitaron las joyas que yo tenía, los guardias de las murallas. Así dice el Shira Shirim. Preguntó mi maestro, ¿eso es cantar de los cantares? ¿Eso es llorar de los llorares? Imagínense, y aquí está el secreto. ¡Aquí está el secreto! Cuando una persona, cuando una mujer puede llegar a su casa y decirle a su marido, me robaron, me asaltaron, me quitaron las joyas, tan, tan, tan. Eso es Kodesh Kodashim. Eso es santo de los santos. Eso es lo más elevado que hay. Cuando la persona puede llegar a un nivel que le pegaron, le hirieron, le quitaron las joyas y sigue cantando. Ese es el título de la conferencia de hoy. Mi esposa siempre me dice, ¿cómo lo vas a llamar? Ya le aviso desde ahora, que prepare las etiquetas. El título de las conferencias de hoy es Cantando y seguir cantando. Cantando cuando te va bien y seguir cantando cuando hay problemas. Esos codes, corazín, eso es lo más santo de lo santo. ¿Por qué es lo más santo? Les voy a decir por qué es lo más santo. Porque es casi imposible que un ser humano pueda lograr cantar cuando le pasa algo malo. Para poder llegar a eso, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Yo les voy a traer, Rabotai, unos ejemplos de la vida real. Unos ejemplos de la vida real. La persona dice, bueno, todo esto se oye muy bonito, muy fabuloso y muy fantasioso. Pero en la vida real, los problemas son los problemas. Hay ejemplos. Baruj Hashem, que Akadosh Baruj Hu, la Gemara dice que lo que sucede aquí abajo en la tierra es muy similar a lo que sucede en el cielo. Akadosh Baruj Hu hace que el sistema de gobierno, todo lo que sucede aquí abajo, que hay abogados, defensores, todo el sistema de gobierno de aquí abajo, las ideas son similares para que la persona haga un ejemplo de cómo es ahí arriba. Aquí en México no, pero en Estados Unidos, una señora, me lo contó una persona que es testigo presencial, una señora entró a McDonald's, una goya por supuesto. Por eso, van a restaurar más finos. Cada quien que lo interprete como quiera, ¿ok? O porque es muy bajo nivel social, o porque es bajo nivel religioso para un judío. Ok, como sea, una señora goya entró a McDonald's, más ella era verídico. Le sirvieron un café, y el café estaba demasiado caliente, y se quemó la punta de la lengua. Levantó una demanda, fueron a checar los peritos, y el termostato de McDonald's de ahí de Los Ángeles estaba fallado y estaba a la temperatura mayor a la temperatura normal de un café. En vez de estar a 30 grados, por ejemplo, estaba a 35 grados. Hizo la demanda, salió el juicio, $2,000,000 de indemnización. La señora vendió su casa vieja que tenía, se compró una casa de lujo, se compró coche, abrió su negocio. Cuando la señora esta salió de McDonald's con la lengua quemada y decía, ¡ay, me duele la lengua! Que decían, ¡pobrecita, pobrecita! Mira, pobrecita, lo que le pasó. Después de que salió el veredicto, ¿qué dicen todas? ¿Por qué no me quemé yo también? ¿Por qué tuvo la suerte ella que ella se le quemó la punta de la lengua? Así va a gritar la persona cuando venga el Mashiach y vea a toda esa gente que se le quemaba la punta de la lengua, lo que va a recibir a cambio. Van a gritarle a Dios, ¿y por qué a mí me mandaste un poquito más de problema? Ok, yo me quejaba, es normal quejarse, pero me hubieras mandado. Yo no sabía que había tanta indemnización. Rabotai, esto me lo contó una persona. Otra persona que está presente aquí, me lo contó también, que él fue testigo presencial. Salían del aeropuerto, creo que eran en Miami o en Nueva York. Iba del aeropuerto a Nueva York, del aeropuerto al hotel. En el camino del aeropuerto al hotel, El taxista que lo llevaba, iba manejando el taxi y vieron que el techo de una galería, de una tienda, se cayó encima de un taxi, estaba caído encima de un taxi y le aplastó toda la parte de atrás y de la cajuela. Y se ve que el chofer salió, no sabía que le había pasado algo al chofer, la parte de atrás del coche se deshizo. Iba caminando el taxista y empezó a golpear el volante. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Desesperado. Y este señor dice, quizá era su hermano que estaba ahí, quizás el coche de su papá, de su mamá, de su hermana.
¿No le cayó a él?
Dice, ¿por qué estás gritando? Dice, ¿por qué no me cayó a mí? Dice, ¿este? Y ya se retira del trabajo toda la vida. Con lo que va a recibir de la indemnización por la caída, ya se retiró. Ya está pensionado para toda la vida. ¿Por qué no me cayó a mí? Estos son ejemplos de la vida real que Akadosh Baruj Hu, Hashem Itbaraj, deja en el mundo, para que veamos cómo es el sistema, así como en este mundo estás viendo en la vida real, actual, que una persona puede envidiar al otro por una desgracia, cuando venga el Mashiach lo vas a ver con creces, lo vas a ver pero en grande, y ahí va a ser verdad, ahorita aquí es todo falso, ahí va a ser emet, ahí la persona va a reclamar a Dios, ¿por qué no me quemaste la punta de la lengua? ¿Por qué no se cayó un techo encima de mi coche? ¿Por qué? Si yo no sabía que tanta indemnización tú dabas. ¿Por qué? ¿Por qué el cantar de los cantares es Kodesh Kodashim? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Si nosotros viéramos la indemnización de inmediato, entonces el cantar de los cantares
no sería Coescasi. Pero por ser que esa indemnización muchas veces se retrasa en llegar, por ser que la persona no alcanza a ver el beneficio que ha tenido de los problemas, a veces lo ve después de un año, a veces lo ve después de 5 años, a veces después de 10. Todas las personas que están presentes y las que no, pregúntenles, van a traerles ejemplos de la vida, de cosas que ellos creían que eran problemas y al final eso lo salvó, eso lo sacó adelante. El hecho de que no se asoció con fulano, el hecho de que no se metió en ese negocio, el hecho de que, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me salen nunca las cosas? Y después de 10 años vio donde acabó el otro y dijo, qué bueno que esas cosas no me salieron. La persona lo ve eso en la vida real, pero hay veces, se tarda 20 años en llegar a la respuesta. Hay veces 30 y hay veces se espera la respuesta hasta en el tiempo que se aclaren todas las incertidumbres de la vida, todos los dilemas de la vida, cuando venga el Mashiach o cuando la persona del alma suba a la Abba. Entonces cuando la persona canta, me pegaron, me robaron, me asaltaron, antes de ver la indemnización, eso es Kodesh Kodashim. ¿Por qué? Porque tiene que tener una fe tan segura que esto es para mi bien. Por eso es lo más santo de lo más santo. Y esto necesita la persona en la terapia. ¿Por qué, Rabotai? El mundo no está manejado al azar. El mundo está controlado al 100%. No existe un movimiento que no esté controlado. Y ese control, el que maneja el control del mundo, no es ni Clinton, ni Zedillo, ni Gorbachev, ni Yeltsin. El que maneja el control del mundo es el más bueno de los buenos. No hay alguien en el mundo, dice Jehovah Talevavot, no existe alguien en el mundo que quiera tu bien más que Borei Olam. No existe ni tu papá, ni tu mamá, ni tu mujer, ni tus hijos. No hay. No hay alguien que quiera tu bien. Hay algunos que creen que quieren tu bien, o que quieren tu bien, pero tienen un interés. Pues no hay alguien en el mundo que quiera hacerte el bien desinteresadamente más que Borei Olam, más que el Creador. Hay mucha gente que te quiere hacer favores y se equivocan. Nosotros decimos Gomel Hasadim Tobim. ¿Qué quiere decir Gomel Hasadim Tobim? Hace favores buenos. Akadosh Baruj Hu hace favores buenos. ¿Hay favores buenos? ¿Hay favores malos? ¿Ah? Hay favores que aparentemente son buenos. Hay gente que dice, ¿ya viste Baruj Hashem que existe American Express? Baruj Hashem, que existen las tarjetas de crédito. Te ayudan, te sacan de apuros. ¿Ok? No sé si son favores buenos o favores malos. ¿Cuánta gente ha llegado a destruirse por existir el crédito? Cuando la persona sabe que lo que tiene usa y lo que no tiene no usa, pues cuida y se conforma con lo que Hashem le da y trata de disfrutarlo y de gozarlo. Y cuando la persona dice, no tengo, pero voy a tener, y tengo inmunidad, tengo fe. Esa fe no es tan buena. La fe de tarjetas de crédito no es buena. La fe hay que usarla para otras cosas. Hay que usarla para mandar a los hijos a la yeshiva a estudiar. Cuando te dicen, y no van a tener carrera, ten fe en Borei Olam. Ahí sí hay que usar la fe, no para tarjetas de crédito, meterte en deudas con intereses, y tengo fe que la voy a pagar. ¿Ok? Eso no es Gomel, eso es Hasadim. Una persona que le hace un favor o te le presta dinero con intereses altos, le está haciendo Hasadim Rahim, un favor malo. Un favor malo. Hay veces uno cree que está haciéndole un favor bueno. La persona tiene que tener a veces cuidado. Miren algo, qué bonito lo que vi en el Jafet Jaim la semana pasada. Dice algo, mamá, es muy bonito. Se dijo David Amelech, dijo en el Teilim, en el Salmos, Nafshi que gamul aleimo. Mi alma se siente como un gamul, como un bebé sobre los pechos de su mamá. Se dijo. ¿Qué quiere decir esto? Explica Jafet Jaim una explicación muy bonita, muy bonita. Una vez fue un papá, su hijo le decía, papá, dame 5 pesos para comprar un dulce, dame 5 para comprar un chocolate. Fue el papá a la tienda de la escuela, al kiosco, dijo, mira, toma 1,000 pesos. Cada vez que mi hijo te pida un dulce, un chocolate, ya, para que no esté pidiendo 5 y 3 y 4, dale, cada vez que te pida un chocolate o un dulce, dale, ¿ok? Este kiosquero, comerciante, le gustó, dijo, ojalá que tenga todos los clientes así. Cuando vino el niño a pedirle un chocolate, dijo, ¿no quieres 5? Dijo, toma, aquí hay 5 chocolates. ¿Y cuánto cuesta? No te preocupes, no te preocupes. Toma,
viene después de 5 minutos, mira, dame otros 5. Dame otras 3 paletas, dame otro. En 2 días, ¿se qué? ¿Se le acabó aquel crédito? ¡Llegó al hospital! El niño de tanto chocolate y tantas golosinas que le dio. ¡Se empachó! Llega a la casa, la mamá dice, toma, comete el pollo, no tengo hambre. El desayuno, no tengo hambre. Cólicos, diarrea, al hospital. Intoxicado, el estómago todo revuelto entre paletas, chocolates, dulces, salado y chile, chilaquiles, todo junto. ¿Sabes cómo llegó al hospital? Casi agonizando al final el niño de 8 o 9 años. Llega el papá desesperado al hospital. ¿Qué pasó? Su hijo está intoxicado, su estómago está revuelto, hay que hacerle una, hay que quitarle todo, operación o algo. De repente, ¿quién llega? Llega el kiosquero. Dice, Págame los dulces que tu hijo comió de más de los 1,000 pesos que me diste, cuando tú me dijiste que tiene crédito abierto. Yo le di, ¿de qué? ¿Te voy a pagar? ¡Te voy a cobrar los gastos médicos! Por tu culpa mi hijo está ahorita en el hospital. Yo te di una cantidad. ¿Para que le des algo normal? Dime un chocolate, un dulce, 2. No creo en paches de dulces, de golosinas. Fon al dinto, ahora fon con el jajam. El kiosquero exige su dinero. El señor me dijo que yo le dé dulce a su hijo, yo le di y no me quiere pagar. Y el papá dice, yo le dije algo razonable, natural, no que le dé 100 chocolates al día. Casi me lo mata mi hijo. Hicieron dintorá, ¿qué dijo el dintorá? El papá está exento, no debe de pagar. ¿Por qué? Porque hay lógica en la vida. Ok, te estoy diciendo que le des, pero hay una lógica, hay un límite. Tienes que entender. Si le has dado en vez de un chocolate 2, está bien, no 100. Dice el Jafet Jaim, Rabotai, la persona le pide a Dios, la persona se para a rezar, dice, por favor Dios, dame esto y dame esto y dame esto y dame esto. Y Dios sabe que si le va a dar esto, lo va a destruir. Una pareja vino a divorciarse. Vino a divorciarse, ¿por qué? No hay comunicación. ¿Qué pasó? Cuando tenían un solo carro, discutían, el sábado en la noche, él quiere ir a casa de su mamá, ella quiere ir a tal lugar, a la cine. Discutían, ¿qué hacían? Decían, bueno, ¿sabes qué? Este sábado vamos a casa de tu mamá. Y el otro sábado vamos al cine, y el otro vamos acá. Así se ponían de acuerdo y más o menos ahí la llevaban. Cuando compraron el segundo carro, no hay discusión. ¿Cuál es el problema? Tú ve a casa de tu mamá, y yo voy al cine. Tú ve acá, y yo voy allá. ¿Cuál es el problema? Tú con el tuyo, yo con el mío. Entonces, ese carro que él tanto le estuvo pidiendo a Dios, le destruyó la vida, le destruyó el matrimonio. La persona le pide cosas a Boreolam, y él cree que esas cosas son para su bien, y Boreolam no se las da porque sabe que le va a hacer daño. Insiste, y al final Dios se la da, y le hace el daño, y cuando llega al cielo después de 30 años, le dice a Dios, pues tú me diste, ¿para qué me diste eso? Si no hubiera dado eso, no hubiera llegado yo a esto. Pues tú me lo pediste. Yo no te lo daba y no insististe. Rabotai, dice el Jafet Jaim algo maravilloso. Dice la persona, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? La persona a veces le reza a Dios que le quite los problemas y le está quitando la indemnización también. Está pidiendo que no se le queme la punta de la lengua y mañana se queja de por qué no cobró la indemnización. ¿Qué quieres? ¿Sin chocar y que te paguen también? No puedes, chocar. Si quieres que te paguen, tienes que chocar. Está desesperado. Dice Jafet Jaim algo pele. Cuando un bebé llora, ¿pide algo? Llora. ¿Qué hace la mamá? Le da de comer. ¿Por qué le da de comer a la mamá? No, no para que se calle. No, Barminan, no, eso es... Hay que... No para que se calle. Cuando el bebé llora, la mamá sabe que el bebé necesita comer. El bebé tiene que decir a la mamá, quiero comer. No le dice, el bebé llora. Y la mamá sabe, el bebé llora porque necesita comer, y va y le da de comer. Dijo David Amelech, mi alma ante Dios. Yo soy ante Dios como un bebé, yo no le pido nada específico. Yo lloro ante Él, y Él sabe lo que me molesta y lo que me tiene que dar. Así como el bebé cuando llora no le pide a su mamá, quiero leche. Llora, el bebé mismo ni sabe que necesita leche, no sabe. Él llora porque se siente mal, algo tiene mal, no sabe. Algo adentro le hace llorar, ¿ok? ¡Llora! Y la mamá sabe, está llorando porque necesita comer. Igual la persona se para ante Dios, ante volar, baja unas lágrimas y que no le diga, hazme esto. Ya tú sabes lo que me tienes que hacer. Nada más te digo que me siento mal y me quiero sentir bien. Haz lo que tú sabes que tienes que hacer para que sea mi bien. Tú sabes lo que es para mi bien. Así dijo David Amelech. Este tema, Rabotai, este tema, como les dije antes, Akadosh Baruj Hu, Boré Olam, dejó ejemplos en la vida real. Que hay indemnización para que nosotros podamos tener una idea, así como podemos salir bailando de la punta de la lengua o enojarse porque se le cayó el techo de la galería al coche de su amigo y no se le cayó a él, así va a llegar el día de mañana. Y esa es la forma, esa es la manera como la persona puede, lograr cantar a los problemas, cómo puede llegar a ser Shira Shirin. Nada más con esto voy a terminar. Pero hay veces, pongan atención, hay veces que Akadosh Baruj Hu, que Dios es grande y le demuestra a la persona en este mundo, en esta vida, como una cosa que él creía que era su mal, resultó ser su bien. Como el caso del barco, aquella persona que estaba en el hospital, que a los 15 días se dio cuenta que eso fue un favor de Dios, que se fracturó el pie. Y hay veces que hay que esperar más, y hay veces la próxima vida. Una persona en México, yo cuento esto porque son hechos verídicos, comprobables, que si quieres saber el nombre, la dirección, puede ir y preguntar. Maseshaya, aquí en México. Un joven, 30 años, casado, familia, trabajador, tenía que hacer un negocio, una venta muy fuerte en Acapulco, con un cliente muy fuerte. Tenía que ver a un cliente muy fuerte. Y era algo, lo que vendió todo el año lo iba a vender en un minuto. Lo que vende todo el año en un minuto. Un comprador muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, se preparó esa cita. Yo me acuerdo, llamó por teléfono aquí al colel y pidió, por favor, quiero que me pongan el día el rezo, que en el pizarrón que diga que todos los rezos que se rezan en este midrash ese día, que sean para tlajá de fulano de tal. Después me enteré que no nada más aquí, a todas las instituciones de Torah de México, al colel, a la yeshiva, a todos, en todos los lugares, el mismo día que iba a hacer el negocio que viajó, incluso que pongan el pizarrón para que tenga tlajá fulano de tal. La tlajá no puso su apellido, puso Rubén Ben Miriam, por ejemplo, de Masar. Verídico, pasó hasta año y medio. Ok, esta persona estaba muy confiado, él cree mucho en la tzedaká, y también pone tefilines, tradicionalista, religioso, ahí va. Y estaba muy confiado en la fuerza de la tzedaká, y es verdad, la fuerza de la tzedaká es muy fuerte. Y mandó a todos lados. Ok, fue, viajó, llegó allá, se sentó, una, dos, tres, otra vez se sentó al otro día. No se arreglaron en el precio, no se arreglaron en la mercancía, no se arreglaron en dos, tres cosas. De Kitur regresó sin nada. No hubo venta. Y empezó a quejarse. ¿Cómo es posible? Mandé tantas de acá, mandé a todos los lugares. ¿Que los rezos de los ajamí no sirven? ¿Los rezos que rezan en el templo no sirven? Aquí mandé, y allá mandé de acá. ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? ¿Y por qué dicen? ¿Y por qué no dicen? ¿Qué puede decir uno? ¿Qué puede decir uno? Todos los rezos que uno reza no garantizan. Rezo, uno reza. El rezo ayuda, pero no garantiza. Pero así la persona, él se sintió un poco. No así como les digo, mamá, tanto se quejó, pero se sentía por dentro como que no le salió. Hizo todo y no le salió. Rabotai, a los 8 días, más ese allá, a los 8 días, recibe una llamada telefónica de Acapulco de un amigo de él. Y dice, ¿qué crees? Fulano, el gran comprador, se escapó del país y dejó tronado a 30 proveedores. Los dejó en la calle. Y tú ibas a ser el número 31. Escapado del país. ¡Baruj Hashem! ¡Qué bueno que mandesen acá a todos los lugares! ¡Ya vieron! ¡Qué bueno que no se hizo la operación! ¡Bar Minan! Si lo hubiera mandado la mercancía, lo aleno. Lo aleno, lo aleno. Está feliz. Esos son ejemplos pequeños que Hashem deja en la vida real para que uno vea como algo que aparentemente uno cree que era malo para él, hizo bueno para él. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje principal, vamos a terminar con lo que empezamos. David HaMelech vio el vientre de su mamá y cantó. Vio las estrellas y cantó. Vio los senos de su mamá y cantó. Vio la caída de los malvados y cantó. Vio el día de la muerte. Ese es el secreto de David HaMelech. Que la persona sepa cantarle a la peor de las desgracias. ¿Cómo estás cantando? Pues si Dios lo manda, es bueno. Si Dios lo hace,
los humanos lo hacen, pobre del mundo si lo manejarían los seres humanos. Pobre del mundo. Pobre. Hay un pasú que dice, Rabot mahashavot velev ish. Muchos pensamientos tiene el ser humano, muchos proyectos proyecta el ser humano. Batat Hashem, pero la idea de Dios, Yitakum, ella es la que prevalece. La persona proyecta y programa, al final, la idea final que prevalece es la idea de Dios. Entonces dijo, una persona me gustó lo que dijo, dice así. Hay, depende con qué tonada lo dices. Hay gente que dice, cuando le sale mal un negocio, ¿qué dice? Ni modo, a vos la hachabot de Levi. Yo hice muchos proyectos. Ni modo, hay que aceptarlo. Yo que, al final el hombre propone y Dios, como dice, y Dios dispone, ni modo, no salen las cosas como uno quiere, ni modo. Hasta semitakum, ni modo. Hay gente que dice, Rabot nahashavot de lev is zift, hasta semitakum. ¡Qué bueno! Que al final sale lo que Dios dice y no lo que las personas quieren que se haga. ¿Por qué? Porque si Dios, el símbolo de la perfección, maneja el mundo, lo más probable es que sea perfecto. Una vez con esto va a terminar, ya desde Señor les prometo. Una vez me encontré con una persona en la calle, en Polanco, que a un amigo de él le pasó una desgracia. Joven, 30 años, pasó una desgracia, un choque, lo alenus, quedó inválido de su familia, lo alenus, una desgracia. Entonces, por supuesto, la persona cuando le pasa una desgracia no se le puede ir y decirle algo así, pues está jacito, suficiente la desgracia que tiene, no se puede hablar. Pero con el amigo sí se puede hablar. Entonces el amigo me encontró ahí en la entrada del elevador en un edificio y me dice, ¿por qué pasan estas cosas? Dije, yo no lo hice. ¿Por qué pasan estas cosas? Dice, ya sé que no fuiste tú. Le estás bien, pues. ¿A quién le preguntas? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿A quién le preguntas? Pues a Dios. Ah, ok. Pues yo no lo hice, ok. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿A quién estás preguntando a Dios? Le dije, mira, aquí alguien está equivocado. O está equivocado Dios, Barminán, o las personas. Alguien está mal. O la persona está mal, o Dios está mal. Yo soy un tercero, estoy viendo. Veo algo raro. Aquí Dios seguro que hizo esto. Ahora, o él se equivocó, o las personas están equivocadas. ¿Quién es más probable que se equivoque? ¿Quién tiene más probabilidades de equivocarse? Por la ley de probabilidades, por la ciencia de las estadísticas, las probabilidades que se equivoque, es más probable que se equivoque un ser humano. No probabilidades, es seguro que Dios es inequívoco, errar es humano, no es divino. Entonces yo prefiero creer que las personas están equivocadas y que Dios tiene razón a creer lo contrario. Entonces se quedó callado. Esto, pero el chiste ¿cuál es? No aceptarlo. El chiste es disfrutarlo, el chiste es gozarlo, el chiste es cantarlo. De veras, Rabotai, prueben ustedes, prueben esta receta, pruébenla. En cualquier situación de la vida, yo les cuento personalmente. La semana pasada me sentía mal del estómago, de esto, del otro. Dije, voy a aplicar lo que yo platico lo voy a aplicar. ¿Por qué lo digo para los demás? Me voy a poner a cantar. Es algo increíble. Algo increíble. La persona se pone a cantar y se siente mejor. De salud se siente mejor. En todos los aspectos tiene fuerza para enfrentar cualquier situación. Ojalá que Bezat Hashem Yitbaraj sepamos aplicar esta terapia. Y recomiendo a todos los que no estuvieron en la conferencia de la semana pasada que tomen el cassette, el de la pasada y el de esta. Y estas dos pláticas, yo creo que si nosotros logramos educarnos a nosotros y a nuestros hijos con este lema, podemos lograr Bezat Hashem, ver a nuestros hijos triunfar en la vida y nosotros también Bezat Hashem Yitbaraj hasta la llegada de Mashiach Hamed. Que no dijo Tefilat Arbit, por favor, que pasen a decir Arbit aquí al salón a la derecha y que pasen a completar Minyan, los hombres.
Bueno, por favor, pasar a decir Arbit, a completar Minyan al salón de la derecha. Mañana, como es día no laborable, va a haber Shachrit a las 9:30 de la mañana, para los que les gusta dormir. También va a haber batiquín para los madrugadores al 5 para las 7 de la mañana.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la Halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de la semana, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.